en Niza no se vive mal, ¿eh? Es buena zona aquella.
Sí, la verdad que es muy lindo, como te decía hoy, acá prácticamente tenés sol, no todo el año, pero casi, y en esta época son los mejores días, con el mar y un poco las montañas y todo eso. Es un lugar muy, muy, muy hermoso.
Te daba ahí un poquito de la brisa marinera y ya adaptado, ¿no? Porque claro, no es fácil para un golero, para un cancerbero argentino cruzar el charco, venirte a Europa. Tú lo tuviste claro, ¿no? Desde el primer momento sales de Quilmes, que bueno, querías probar la aventura europea y de momento no te está yendo nada mal.
Sí, mi objetivo desde que llegué a Niza era, bueno, adaptarme lo más rápido posible al idioma, a la vida, a la cultura, a la liga, obviamente. Esos fueron mis objetivos de cuando yo llegué, y bueno, después fue seguir creciendo como jugador, adaptándome cada vez más, agarrando cada vez más confianza, y esos fueron mis objetivos. A nivel profesional, así que gracias a Dios las cosas salieron bien, y bueno, vamos a seguir trabajando para que sigan yendo bien y podamos seguir creciendo como jugador.
Por cierto, tienes como técnico en el Niza a Patrick Vieira, que era una de las bueno, pues una de las figuras, ¿no? En el fútbol de hace 15, 20 años. ¿Qué tal como entrenador?
Bueno, bien, nosotros, a mí me gusta mucho, es un técnico que te da mucha confianza, que habla mucho con el jugador, que está siempre atento en todos los detalles, y es muy importante tener a un técnico así en un club como el Niza, donde la mayoría de los chicos son jóvenes. Si vos te pones a ver la plantilla, hay muchos jugadores de 20, 21, 22 años, 19 o 18. Entonces es importante tener un técnico que con esa actitud, con esas ganas, y la verdad que a nosotros nos ha dado muchas cosas buenas, y bueno, nada, además que es una excelente persona, ¿no? Fuera del fútbol también.
Fue una de las piezas claves de aquel Arsenal de los Invencibles con Arsène Wenger, luego se fue a la Juve, en fin, un técnico que no lo ha hecho David Fer nada mal, con el Niza. No sé si tienes alguna cuestión para este portero argentino, 27 años, que de momento, bueno, pues está cubriendo la portería del Niza con bastante acierto, al menos esta temporada.
Sí, yo le quería preguntar a Walter por las declaraciones que ha hecho hace poco otra leyenda del fútbol francés como Franck Leboeuf, diciendo que él no entendía por qué los franceses podían a partir del día 11 ir a trabajar, usar el transporte público y demás, y el fútbol profesional con ciertas garantías tenía que parar. ¿Tú eso lo comprendes?
Mira, yo por lo que yo tengo entendido, a partir del 11, las personas, bueno, que obviamente tienen que volver a su trabajo y todo eso, va a ser de a poco y en ciertas partes de Francia, no va a ser en toda Francia. Yo creo que, a ver, el fútbol, todos sabemos que mueve mucha gente, que hay mucha gente trabajando detrás, más allá de que no haya los fanáticos. Hay mucha gente que mueve, y obviamente, a ver, somos 22 jugadores que estamos jugando dentro de una cancha, con el buen roce que sabemos que hay y todo eso. Era más difícil tomar una decisión de que el fútbol vuelva. Yo creo que lo demás, que la gente empiece a trabajar de a poco, estuvo bien hecho, porque bueno, obviamente la gente necesita trabajar, necesita poder tener ingresos para la vida, así que pero para mí la decisión que tomó el gobierno fue muy buena.
¿Y temes, Walter, que el enfado que, por ejemplo, se ha llevado ya Michel Aulas, el presidente del Lyon, que quiere bueno, pues que se jueguen las finales de Copa, temes que en cierto modo esté en riesgo esa clasificación para Europa League del Niza tras el año que habéis hecho?
No sé, la verdad yo creo que la decisión que se tomó es la decisión que va a quedar. Sé que hay, sí, el presidente de tanto de Lyon como, si mal no recuerdo, el presidente de Amiens, van a presentar algunas demandas, porque bueno, ellos se vieron afectados por según lo que ellos consideran, por la decisión que tomó la liga. pero la verdad que no creo que haya variación en las decisiones que tomó el presidente de la liga.
Pues no tiene pinta, la verdad, con este campeonato para el Paris Saint-Germain, la segunda plaza para el Marsella, otro de los históricos, tercero quedó el Rennes, cuarto el Lille, quinto el Niza y sexto el Reims. Por cierto, tienes 27 años, Walter, te leía yo en entrevistas que, bueno, dos de tus referentes, ¿no? Al menos como porteros, Sebastián Saja, que lo hemos visto también aquí en diferentes etapas en el fútbol español, en el Zaragoza, en el Nastic, en el Córdoba, incluso en el Rayo, Sebastián Torrico. Claro, uno cuando crece, ¿no? Cuando es portero y argentino, se fija en sus compatriotas, ¿no? No sé si más allá de cancerberos argentinos tienes alguna más que otra referencia.
Sí, bueno, yo lo nombraba a ellos porque obviamente cuando yo era chico y vivía en Argentina, miraba, bueno, mucho el fútbol argentino y ellos eran arqueros referentes para todos, y conocidos por, bueno, por todo, por la carrera que hicieron. Pero como yo digo siempre, más allá de ellos, yo trato de mirar a muchos arqueros, sea, bueno, Ter Stegen, Neuer, Oblak. Yo suelo mirar a los grandes arqueros de las grandes ligas para obviamente tomar cada cosa de cada uno y poder incorporar sea en mi juego, para obviamente ser cada vez mejor. Pero suelo mirar a muchos, muchos arqueros, de muchas ligas para tener un poco de cada uno.
Dicen siempre que la demarcación del portero, ¿no? Es muy, muy diferente. Hay que ser diferente para ser portero. ¿Tú qué crees?
Hay que tener ese toque de, como decimos, de locura para ser arquero, pero bueno, es lo que dice la gente. Nosotros, es verdad que somos, por ahí, vestimos diferente, pero bueno, siempre con esa locura de que necesita portero también.
Y en Argentina, bueno, no sé si, imagino que sí, ¿no? Como todo buen argentino, algún día desearás, ¿no? Volver a casa, saliste de Quilmes, imagino que allí tienen un grato recuerdo tuyo, pero de volver a Argentina, ¿te gustaría volver a Quilmes, a otro equipo? No sé.
Sí, por el momento no, pero sí me gustaría volver a donde crecí, donde pasé muchos años. En Quilmes, estuve en la cantera y bueno, conozco mucha gente, tengo un cariño enorme con el club, así que obviamente me gustaría volver en algún momento a vestir la camiseta de Quilmes.
Fíjate que en Argentina también han dado por finalizada la temporada, ¿eh? Acabó la Superliga, ¿no? Con aquel gol del Apache Tevez en la Bombonera que le dio el título a Boca ante River, pero bueno, estaba la Copa, estaba la Copa de la Superliga también, ¿no? ¿Crees normal que y justo que hayan decretado el final de la campaña en Argentina? Fíjate que es un país muy futbolero, ¿eh?
Sí, también fue una decisión por ahí un poco complicada, porque se hablaban también muchas cosas por la vuelta, por cómo se iba a dar. Y yo creo que también fue una buena decisión parar el fútbol y dar por terminada porque ellos iban a empezar, bueno, habían empezado, si mal no recuerdo, la Copa de la Superliga, que
Sí.
iba a completar hasta fines de mayo. Pero bueno, ellos cancelaron la copa, no hubo descensos, también cancelaron los descensos, y bueno, van a empezar el año próximo de cero, pero creo que fue una buena decisión la que tomaron.
Pues de momento esta semana se definió bueno, pues el fin de la temporada tanto en Argentina como en Francia. Por cierto, he oído a un perrito por ahí. Tienes mascota, ¿no, Walter?
Sí, tengo un perrito y un gato.
Ah, ¿cómo se llaman? Por curiosidad, ¿eh?
El perro se llama William y bueno, el gato, mi mujer le puso Hércules, como nombre.
Ah, bien, 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 bien. Pues oye, estarán también entretenidos y estaréis, evidentemente, también entretenidos por Niza. Muy bien, pues Walter Benítez, oye, que ha sido un placer tenerte, llamarte estos minutos de radio aquí en Marcador Internacional, el programa de fútbol internacional en Radio Marca. Un placer conocerte, ¿no? Cómo te ha ido la temporada. Cancerbero del Niza, 27 años, argentino, y en fin, que mucha suerte, mucho ánimo, y si te parece seguimos en contacto. Un fuerte abrazo, Walter.
Perfecto, muchísimas gracias a ustedes, un fuerte abrazo para todos y bueno, que sigan bien, hasta luego.
Hasta luego, un abrazo para Walter Benítez, el cancerbero argentino, el albiceleste del Niza, que la verdad ha completado una buena temporada para estar satisfecho en un equipo, David Fer, que bueno, no lo ha hecho absolutamente nada mal, ¿eh? Fíjate que con un Kasper Dolberg, el danés, muy enchufado con 11 goles, con jugadores también jóvenes que están despuntando y de momento a Europa la próxima temporada.
Sí, Europa pendientes de esa situación de las copas, que el fútbol francés se ha cerrado pero no ha dejado todos los cabos atados. De hecho, lo que conocíamos el pasado jueves era la decisión del órgano intermedio de la LFP. Todavía queda la Asamblea General, que ha de ratificar las decisiones tomadas mediado el mes de mayo. Lo que pasa es que se presupone el sí, se presupone el ok, y por tanto que las decisiones son definitivas, y por eso hemos visto ya al PSG, de hecho, en redes sociales pues ratificar ese título de campeón, pero luego también todos los episodios de justicia ordinaria que se van a venir, ¿no? Con las reclamaciones de Amiens, de Toulouse, en este caso el Olympique de Lyon en clave europea, en segunda los equipos que se han quedado sin playoff de ascenso. Bueno, todavía queda bastante pendiente en Francia, entre otras cosas, saber si el Niza va a jugar o no la Europa League, que parece que sí, lo hablábamos ahora con Walter, que no se van a poder jugar las finales de las dos copas, que están varadas las dos, la de Francia, esa final PSG-Saint-Étienne, la Copa de la Liga con esa final PSG-Lyon, de la última Copa de la Liga de la historia de Francia, porque este torneo ya desaparece para aligerar calendario, esto ya estaba decidido antes de la pandemia, pero claro, las copas marcan Europa, e igual que estamos teniendo follón aquí en España con lo del Athletic Club, la Real Sociedad, pues en Francia también puede tener repercusiones y podría quitarle un premio al Niza que se va a definir al final, pues nada, por 0,03 puntos, son los puntos que al Niza en el cálculo del promedio le permiten acceder en teoría a la UEFA Europa League. Vamos a ver qué es lo que sucede, porque en Francia hemos visto en las cinco grandes ligas europeas la mayor oposición de los futbolistas a volver, la más notable, la más indicada, si se permite. También es cierto que es el único país donde hemos tenido un futbolista de primera división en estado grave, lo cual también obviamente ha influido en esa postura, pero bueno, por eso le quería preguntar también por las declaraciones de Frank Lebeuf. La gente normal y corriente el día 11 de mayo va a tener que coger sus mochilas, sus llaves, sus cositas e irse a trabajar con normalidad y poner en cierto riesgo, en convivencia con el virus, su salud para desarrollar su profesión, y los futbolistas han quedado protegidos de esa cuestión. Vamos a ver si es la única liga que toma esta medida, es una decisión de su gobierno y hay fuentes en Europa, decía Le Parisien, que dice que las autoridades francesas están haciendo lobby para que no vuelva ninguna de las otras grandes ligas, cosa que a Merkel bueno, le sorprendió y lo negó absolutamente.
Lo negó, ¿no? Merkel el pasado jueves, creo.
Eso es, fue tajante, además le sorprendió mucho el asunto, lo cual, bueno, pues nos hace pensar que igual esto no tiene fuente, pero oye, ahí está la posición, y en Francia, si preguntamos a los futbolistas, raro será el que nos diga que quería volver, posición completamente opuesta a la que vemos en Italia o España, donde hay más dudas, o en Inglaterra y Alemania, donde más se quiere regresar.
En el tema de las copas, en el tema del Paris Saint-Germain Olympique de Lyon y del Paris Saint-Germain Saint-Étienne, claro, de poder jugarse en estas finales, la teoría dice que en agosto, ¿no? Pero yo estoy pensando una cosa, que tú no puedes tener a equipos que a ciencia cierta no saben a día de hoy si van a jugar Europa o no, con la incertidumbre hasta el mes de agosto, porque, bueno, pues no es lo mismo planificar una temporada con Europa o sin Europa, es decir, que si se juegan o no las finales, pues como mucho se tendría que definir esto en 2, 3, 4 semanas.
Sí, imagino que después de la asamblea de la LFP, la FFF, que es la que organiza la Copa de Francia, pues tendría que decir algo, ¿no? Es importante que se defina cuanto antes, porque obviamente va a haber perjuicios para alguna de las partes, pero es lo que tú dices, no puede estar esto en el aire durante meses y meses, porque claro, Niza y Gams, ¿qué hacen? ¿Qué hacen a nivel económico, presupuestario, a nivel de contratos? ¿Dan vacaciones a sus jugadores o si de repente tienen que volver? Porque es que tengamos también en cuenta una cosa, la LFP dice que la temporada que viene ha de empezar como tarde el 22-23 de agosto.
Sí, sí.
Premisa que iría en contra de lo que dijo Édouard Philippe ante la Asamblea Nacional, el primer ministro francés. ¿Pero por qué tiene la LFP tanta prisa por empezar la temporada 2021? Pues porque entra en vigor un nuevo contrato televisivo en el cual es partícipe una empresa española como MediaPro, un contrato muy, muy suculento desde el punto de vista económico y necesario que entre en vigor rápido porque en esta campaña que va a quedar inconclusa, pues el operador uno de los operadores televisivos, creo que era Canal Plus, no quiere pagar lo que no se ha jugado todavía. O sea que estamos con demasiadas cosas en el aire. Yo creo que lo de Francia se ha dado por hecho muy rápido y está mucho menos atado que lo de otras ligas como la de los Países Bajos, donde los derechos televisivos sí parecen más o menos garantizados en su totalidad, un poquito a lo belga, y donde ya no hay equipos vivos en Europa. Pero claro, tienes también el tema PSG y Lyon en Champions. Es que queda todavía bastante por escribirse del cierre abrupto de la 19-20 francesa.
Al hilo del PSG y del Lyon, le quería preguntar a Víctor Cervantes. Víctor, se dio como campeón al París el otro día. Claro, ahora el París ya no juega más partidos en lo que queda de temporada, a excepción de si se reanuda o no la Liga de Campeones. ¿Tú le ves más favorito ahora para ganar la Champions al París o crees que tanta inactividad con el resto de equipos, si el resto de equipos reanudan sus respectivas ligas, eso le puede venir mal al conjunto de Thomas Tuchel?
Me has ido a preguntar, Raúl, por un tema que especialmente me hacía rabia, porque el otro día cuando... No, lo confieso, porque lo digo abiertamente, esta superioridad del Paris Saint-Germain, a mí como a muchos, pues en la Liga Francesa, me repatea un poco, y ya encima ya lo último era el recochineo de que ganen la Liga en casa, ¿no? Confinados en casa. Pero bueno, más allá de este apunte...
Pero bueno, la Liga la iban a ganar igualmente, ¿no?
Sí, 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 ya, pero como que ya es... que es una broma, pero que ya la metáfora de la situación es que la ganan ya sin tener que jugarla, ¿no? Pero te decía, respecto a lo que comentabas, sí, sin duda para mí esto les puede perjudicar muchísimo. Te acordarás cuando el Bayern ganaba aquellas ligas tan sobradamente que decíamos esto luego pasa factura en Champions, porque la falta de competitividad, el tener una liga ganada ya en el mes de febrero, esto te afecta en tu rendimiento posterior en Champions. Pues imagínate cuando no es que tengas partidos fáciles, es que no tienes partidos. A mí esto me hace dudar un poco sobre la capacidad del Paris Saint-Germain. Eso sí, asterisco en esta cuestión, y es que el resto de equipos van a estar parecidos. Es verdad que en la Liga o en la Bundesliga probablemente se van a jugar, pero yo creo que estos primeros partidos, estos partidos de Liga, olvidémonos, y lo comentábamos la semana pasada, de que al menos al principio tengan un ritmo parecido a lo que es un partido de Liga normal, por ser partidos a puerta cerrada, por llevar los jugadores que casi dos meses sin tocar un balón, por mucha pretemporada que hagan, no les podemos exigir que en el mes de julio... empiecen de cero y tengan el partido o los partidos que jueguen pues ese ritmo de competición habitual. Por todo ello, te diría que el Paris Saint-Germain ahí se iguala un poco, pero es cierto que de cara a tener que esperar hasta agosto para jugar, es sin duda un hándicap, yo creo que muy importante.
Sin duda, porque son dos meses largos, ¿no? Mayo, junio, julio, tres. Agosto, eso en el fin, si se reanuda o no la Liga de Campeones que está por ver. En fin, pues esto es lo que pasa a día de hoy en Francia. Hemos hablado con Walter Benítez, el portero argentino del Niza, equipo que a día de hoy está en Europa, pero que a expensas de lo que ocurra con las finales coperas, veremos a ver si hay alguna que otra novedad. No será evidentemente el último capítulo del fútbol francés, porque a buen seguro que se irán originando más noticias a lo largo de estos próximos días. 1:19, lo tenemos que decir muy alto, fútbol femenino coge otra dimensión este fin de semana. La Real Federación Española de Fútbol e Iberdrola lanzan el reto benéfico Game Her, un torneo de fútbol online FIFA 20 que cuenta con la participación de las jugadoras de clubes de primera Iberdrola. Todas ellas juegan contra el COVID-19 y te invitan a que seas parte del equipo. ¿Cómo? Pues muy fácil, siguiendo las redes sociales de Iberdrola, Primera Iberdrola y la Real Federación Española de Fútbol. ¡Que empiece ya el juego!
Llega GameHer. Las jugadoras de Primera Iberdrola se unen para ganar el partido al COVID-19 en un torneo benéfico online de FIFA 20. No te pierdas ni un minuto y sigue las redes sociales de Iberdrola, Primera Iberdrola y la Real Federación Española de Fútbol para conocer todos los detalles. ¡Que empiece el juego!
El deporte es nuestro, el deporte es nuestro, el deporte es nuestro, el deporte es nuestro, el deporte es nuestro. En Radio Marca, el deporte es nuestro. El deporte es nuestro. En Radio Marca, el deporte es nuestro.
¡Mío!
No, tuyo no. Nuestro.
España alcanza los 50.000 contagiados.
Nos toca pelear por la salud de aquellos más vulnerables ante la enfermedad, pero fuertes en su lucha. Los enfermos de cáncer. Psicólogos, trabajadores sociales, médicos y voluntarios, ahora más que nunca, siguen contigo. Asociación Española contra el Cáncer. Llámanos al 900-100-036 o entra en afc.es.
Las tardes son de Vicente Ortega.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía.
Don José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, feliz cumpleaños.
Muchas gracias, Vicente, muchas gracias. Por supuesto que soy un gran seguidor de Marca y de Radio Marca. Yo todavía me acuerdo cuando Marca costaba 5 duros y me acercaba yo al kiosco en aquella época a comprar por mí mismo el Marca con esos 5 duros. A mí me ha acompañado desde luego muchos años de mi vida y yo creo que en estos momentos además Marca está haciendo una labor muy importante, porque de vez en cuando también hay que evadirse de la realidad y no debe ser nada fácil hacer un periódico y una radio deportiva en estos momentos. Eso es muy de agradecer, tanto Juancho, Vicente, por parte del periódico como de la radio.
De 4 a 8 de la tarde, T4, el mejor rollo en la radio. El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Marcador Internacional con Raúl Fuentes.
Seguimos en Radio Marca, Marcador Internacional, camino ya de la primera hora de este Marcador Internacional de sábado, en este primer fin de semana del mes de mayo. ¿Habéis salido a pasear? ¿Habéis salido a correr? ¿Cuántos kilómetros? Queremos que nos lo expliquéis en el 628-2690-92, 628-2690-92. Habéis salido por la mañana, sois más de tarde, por aquello de que, bueno, pues hace menos calor, dicen que este fin de semana suben mucho y de qué manera las temperaturas. En fin, que queréis que, o queremos, mejor dicho, que nos ayudéis a hacer radio con nosotros aquí en el 628-2690-92. Antes de conocer y de entrar ya en la primera de las secciones de Víctor Cervantes, David, está en juego séptima jornada Liga Bielorrusa, el Fútbol Club Minsk 0, Torpedo Jodino 1. Es el segundo partido de una fecha que arrancó ayer con una victoria del Energetic.
victoria provisional con el gol de Premutrov, le estaría permitiendo a Torpedo Zhodino asaltar el primer puesto provisionalmente de la Liga Bielorrusa, uno de los equipos a los que sí que se espera que esté en la parte de arriba, ganando en la capital al FC y con el Slutsk, eso sí, teniendo que mover ficha luego en la tarde en cancha del Dinamo de Minsk, en una Liga Bielorrusa que, como bien sabes, Raúl, ha empezado igualadísima, incluso igualadísima de más, ¿no? Con el Dinamo de Brest con solo 7 puntos tras 6 fechas, con el Bat al que le ha costado mucho arrancar, y precisamente el Dinamo de Minsk ha sido noticia esta semana porque se ha metido en Europa League, no por algo que haya hecho él mismo, sino porque se concretaron las vueltas de las semifinales de Copa. El propio Dinamo de Brest lo tuvo complicado, pero al final logró clasificar por el valor doble de los goles en cancha ajena ante el Shakhtar Soligorsk, y el Bate también pudo remontar su eliminatoria copera, con lo que la final es entre Dinamo de Brest y Bate, primero contra segundo de la pasada liga, y eso habilita a que el cuarto de la pasada liga bielorrusa se meta en previas de Europa League, y ese cuarto fue el Dinamo de Minsk. Así que bueno, pues esa noticia, esa final de Copa ya configurada entre los dos mejores equipos, las dos mejores plantillas, los dos mejores presupuestos del país, y ahora en Liga, bueno, pues turno para los que están lejos de esa categoría, como el FC Minsk o el Torpedo Zhodino, con ese 0-1 parcial.
Bien, perfecto, pues de momento 0-0-1. No os quiero asustar, David, Víctor, pero quiero confirmarlo, pero creo que en una hora aproximadamente comparece Pedro Sánchez,
vaya,
presidente del gobierno español. Veremos a ver qué es lo que nos dice. Ya sabéis que hoy ha sido el primer día de, a ver, no de puertas abiertas, tampoco de libertad, pero que se podía salir tanto a pasear como a correr, ¿eh? Así que a las 2:30 comparecerá, a partir de las 2:30, comparece Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español. Así que, bueno, pues lo iremos escuchando aquí también en la sintonía de Radio Marca. Pero como todavía nos queda una hora mínimo hasta que empiece a hablar Pedro Sánchez, Víctor, ¿te parece la Euro, no?
Sí, después de esta noticia que me acabas de dar, como que entro en la sección ahí a tope, pero... No.
Pero sí. ¿Por qué?
Hombre, porque o sea, es una bajona. O sea, yo tenía ganas de estar aquí con vosotros y tal, pero oye, bueno, el Presi pues tendrá algo importante que decir. Bueno. Os iba a comentar un tema,
sí,
de la sección de hoy.
Sí.
Hoy traigo, bueno, no, un juego no, pero sí que es una especie de concurso, a ver si adivináis algo. Creo que no vais a adivinar nada, pero bueno, tengo poca fe.
Pero... Ah, o sea, que nos has preparado hasta un concurso.
Sí, mini concurso, no llega ni a concurso, sí, un reto, una...
Un reto,
sí.
Bien, a ti, David, te gusta, ¿no?, concursar.
Me pica, sí, pero vamos,
me pica,
que,
me pica.
Que si nos augura tan poco éxito, por algo es.
Bien, muy bien, pues 1:00 p.m, 27 minutos... Una Euro que jamás olvidará. Con los amigos de la fe, ¿eh? De la fe, bueno, que ahora ya me dijiste, Víctor, que ahora ya es solo de la fe, ¿eh?
El amigo.
De la el amigo, en bien, en singular. Muy bien, hoy, ¿a dónde nos vamos? ¿A qué leyenda nos llevas, Víctor?
Leyenda no, a ver. O igual sí que es leyenda.
Sí.
Os hablo de Mario Balotelli.
Oh, porque, para mí leyenda, ¿eh?
Leyenda, sí, leyenda.
Bueno, a
vale.
ver, tuvo un momento en una Eurocopa que realmente era casi como una leyenda.
Efectivamente.
La del 12, ¿no?
Efectivamente, y ahí que vamos a ir, porque en aquel verano de 2012 parecía, o fue seguramente la vez en la que el delantero italiano ha estado más cerca en su carrera de lo que todo el mundo esperaba de él. No sé si estáis de acuerdo conmigo.
Sí, claramente.
Toca hablar, pues, de la Eurocopa 2012, pero antes, como ya sabéis, toca hablar un poco de lo que sucedió en el año 12, porque, a ver, hoy es una Eurocopa reciente, ¿no?, relativamente reciente, pero ya hace, 8 años, o sea, que han pasado cosas, o sea, ha llovido, desde entonces.
Sí, sí, sí. Es que el tiempo pasa muy, muy, muy rápido y es verdad que, bueno, parece que bueno, pues eso. Que no hace mucho tiempo, pero es que hace casi una década ya de la Euro del 12.
Y lo recuerdo como si fuera ayer. Pues en 2012, por ejemplo, Barack Obama fue reelegido presidente de los Estados Unidos de América. O, por ejemplo, también en Suiza, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas descubrió la famosa partícula de Dios. También la revuelta en distintos países dio lugar a la primavera árabe y también en 2012 la nave robot Curiosity aterrizó en Marte. Vamos al concurso, entre comillas, porque...
No, esto último es muy friki, ¿eh? ¿Cómo has dicho?
Pues una nave, la sí. nave...